Doctor Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, muy buenos días.
Buenos días, William, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por atender esta comunicación, doctor Archila. Queremos conocer más detalles de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se analizó el informe trimestral de la misión de verificación en Colombia. ¿Cómo nos fue en el tema de implementación del acuerdo de paz? ¿Qué dice Naciones Unidas?
Yo creo que es una muy buena noticia, no solamente, obviamente no solo para el gobierno, sino para el país. El Consejo de Seguridad, como usted lo sabe más que yo, William, en muy pocos temas se presenta unido, que todos los miembros, todos los embajadores del Consejo de Seguridad, tanto permanentes como no permanentes, apoyen algo, es complejo. Y el caso del acuerdo de paz, la implementación a través de nuestra política de paz con legalidad, es y sigue siendo uno de esos. Se hizo un reconocimiento muy especial de los avances que hay en materia de reincorporación. Se hizo un reconocimiento especial de lo que estamos haciendo en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Se recogió que hemos logrado mantener 100.000 familias en el proceso de sustitución voluntaria de cultivo de coca. Alcanzaron a recoger que presentamos el proyecto de ley de especialidad agraria como uno de los puntos de la reforma agraria integral. Obviamente hubo un llamado a la preocupación que tenemos todos respecto de las violencias que se causan por parte no de otros grupos armados con los que no se ha realizado ningún acuerdo, y la vinculación que tiene eso con el tema del narcotráfico. Afortunadamente, ahora en este informe se recogió digamos, todo el trabajo que viene haciendo el gobierno para la protección de excombatientes y combatir a los narcotraficantes, que son quienes también los han estado atacando, y el trabajo de la fiscalía, que en esa materia ha sido muy eficiente. Terminaría señalando que fueron particularmente generosos en su felicitación al presidente Duque, los embajadores del Reino Unido, de Estados Unidos, y muy disidente el pronunciamiento de China.
Es decir, resumiendo, doctor Archila, en esa evaluación de Naciones Unidas en cuanto a implementación de los acuerdos de paz, nos fue bien, pero tenemos materias pendientes. Lo que está ocurriendo con las masacres y lo que está pasando con los homicidios a los líderes sociales en el país. ¿Estamos en lo cierto?
Digamos, lo que hay, yo creo que ahí hay un... Los informes de Naciones Unidas siempre tienen peros, digamos, esa es su función. Por eso la relevancia de que el presidente Duque hubiera pedido que se mantengan durante todo el tiempo que vamos a estar en el gobierno. Ese es un acto de transparencia y nosotros necesitamos ese tercero validador. En el punto, William, que usted menciona, yo creo que hubo una sofisticación en el análisis que yo personalmente agradezco. Y es que cuando Colombia firmó con las antiguas guerrillas de la FARC, el país sabía, todos sabíamos, el universo sabía que había otros grupos que eran grupos violentos que obedecían a otras condiciones. Luego, pensar que la implementación de los acuerdos era por sí misma suficiente para lograr una paz estable y duradera no era más que un titular. Y en este informe se reconoce el trabajo que estamos haciendo para proteger a los combatientes y que esos otros temas en los cuales todos, el gobierno, yo, ustedes, todos estamos preocupados, obedece a otros criminales que están armados. Y yo creo que ahí hay un buen punto para que, por lo menos en lo que tiene que ver con el análisis, vayamos dejando atrás la politiquería de pensar que es que eso deriva de un no cumplimiento de los acuerdos.
¿Qué estará entonces haciendo el gobierno de aquí en adelante para solucionar esos peros que ha puesto Naciones Unidas a la manera como se están implementando los acuerdos?
Hay varias cosas. Uno, digamos, ahí en ese informe se hizo un llamado particularmente, digamos, estimulante a lo que estamos haciendo en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y para todos los embajadores fue muy significativo que en el Congreso hubiéramos logrado el adelanto de las regalías para apoyar a esos 170 municipios. Yo creo que una de las magias que hubo en esa ley es que todos uniformemente estaban preocupados de que esto saliera bien adelante. Lo mismo nos sucedió cuando presentamos con mensaje de urgencia la prórroga de la ley de víctimas. Yo creo que ir logrando consensos en cuanto a que hay tantos temas en los que todos los colombianos tenemos que unirnos y ver visiones distintas, pero no digamos no permitir que esto siga polarizando, que le hagamos caso al presidente cuando dice que no hay amigos y enemigos de la paz. Ese es un reto. Obviamente, el tema del narcotráfico es un reto gigantesco. Yo esta mañana conocí que el gobernador de Nariño, acogiendo una invitación que hemos hecho desde La Nación, para que en el tema de sustitución voluntaria seamos creativos y tengamos programas hechos a la medida de cada una de las regiones. Él tiene un programa ahora que se llama Sustituyamos de Raíz. Yo creo que esa es una buena noticia.
Consejero Archila, Andrea Bernal lo saluda, muy buenos días. Pero mientras en lo internacional o en el exterior, la canciller Claudia Blum manifiesta que respeta el mecanismo de la justicia transicional, la JEP, aquí, en lo nacional, en lo doméstico, el expresidente Uribe, que hace parte, pues, por supuesto, del Centro Democrático, que el Centro Democrático es parte del gobierno, pues, o es partido de gobierno, pues dice que hay que derogar la JEP. Entonces, ¿están en contravía o ustedes no apoyan lo que dice el expresidente Uribe?
Digamos, afortunadamente yo no soy el ministro del Interior, pero yo lo vería de la siguiente manera. La semana pasada presentamos la ley de especialidad agraria. Es una ley que el país venía esperando desde siempre, desde la época de Carlos Lleras y su reforma agraria. Sabíamos que se necesitaba, es una ley absolutamente generosa, ambiciosa, soñadora, para poder llevarle la justicia a los campesinos. En materia de presupuesto, la justicia transicional en sus tres componentes, no solamente la JEP, sino la unidad de búsqueda de desaparecidos, la misión de la Comisión de la Verdad, han tenido de parte de este gobierno todo el apoyo que se necesita. Más del 95% de los presupuestos que nos han pedido el ministro de Hacienda se los ha garantizado, y lo mismo está con el proyecto de ley que está en curso en este momento en el Congreso. Entonces, en lo que tiene que ver con los hechos, las garantías que se les ofrecieron a los combatientes, sus garantías de reincorporación, sus garantías políticas, sus garantías de frente a los tribunales, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. Obviamente, pues no solamente yo, el presidente, sino el país, sí queremos que esos mecanismos den los resultados, nos den las respuestas, le contesten a las víctimas y al mundo qué fue lo que pasó y cuáles son las consecuencias que esos hechos van a tener.
Doctor Archila, muchos ciudadanos critican la falta de celeridad en todos los procesos en la JEP, pero al mismo tiempo escuchamos hace poco al expresidente Juan Manuel Santos diciendo que uno de los errores que se han cometido en todo este proceso eran los tiempos que se han estipulado en cada uno de los procesos de la JEP o en esta jurisdicción. ¿Usted cree que se deben modificar esos tiempos o cree que que están estipulados de manera adecuada y que se requiere más investigación por parte de la JEP para poder resolver los procesos?
Digamos, como mencionaba, mi función para trabajar con el presidente para la implementación, yo no soy quien lleva la vocería de las posiciones respecto de posibles proyectos de ley o modificaciones. Pero la situación en que quedaría yo si contestara esa pregunta de defender que no se modifiquen los acuerdos respecto de una propuesta del expresidente Santos, esa sería una posición muy irónica.
Señor consejero, uno de los capítulos de la implementación es la justicia transicional, aunque usted ha estado de lleno mucho más en los temas que tienen que ver con los desmovilizados, con la base, con los proyectos en las regiones, pues también le toca lo que tiene que ver con la justicia transicional. Y aparentemente se va a presentar un choque de trenes entre la Fiscalía y la JEP por el caso de Álvaro Gómez. ¿Usted cree, como ha sugerido el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, que debería evaluarse la posibilidad de que quienes confesaron delitos de lesa humanidad y son congresistas deban abandonar sus curules? ¿Eso no rompe la esencia de la implementación del acuerdo?
Ahí hay una sutileza que voy a hacer un esfuerzo gigante para tratar de explicarlo y no meterme en un problema. La Corte Constitucional indicó que los acuerdos deberían aplicarse por tres administraciones presidenciales continuas, aplicarse de buena fe, pero aplicarse en consistencia con el resto de las políticas públicas de cada uno de los presidentes que sea elegido democráticamente. Para cumplir con eso, expedimos la política de paz con legalidad muy recientemente posesionado el presidente Duque. Esa es un acto de transparencia en la medida en que señalaba cuáles son los logros que vamos a obtener y con qué orientaciones durante estos primeros 4 años de implementación. En la primera página de esta política se previó que se iban a presentar algunas propuestas de reforma constitucional, porque hay temas con los cuales el presidente siempre dijo que no estaba de acuerdo. Eso tiene que ver con que los delitos de narcotráfico, violencia sexual contra niños y secuestros en adelante, hacia futuro, para otros procesos, sin afectar a las garantías de la FARC, no pudieran ser consideradas como delitos conexos a la rebelión. Esos tres proyectos se presentaron al Congreso de manera transparente y siguieron su proceso. Y después, como nosotros leímos viciosamente los pronunciamientos de la Corte, etcétera, dice que como un tema de responsabilidad, como un tema de ética, consideramos que quienes fueran condenados por delitos de lesa humanidad deberían pensar en retirarse y que fueran reemplazados por otros miembros de ese partido. Pero ahí en esa política quedó claro que no íbamos a presentar una reforma en ese sentido.
Doctor Archila, es claro que el sistema de justicia transicional que encabeza la JEP, pues es un tema de preocupación tanto para Naciones Unidas como para las partes que están involucradas en el cumplimiento del acuerdo de paz. Es decir, los mismos guerrilleros que se sometieron y el gobierno nacional que tiene que brindarle el espacio y el escenario para que esa justicia pueda cumplir cabalmente con su labor. ¿Usted cree que la JEP ha tenido condiciones entregadas por el gobierno para ejercer esa justicia sin presiones? ¿O que allí habría que hacer también una revisión de cómo se están aplicando las cosas desde el gobierno y la JEP pueda trabajar tranquilamente? ¿Habría que revisar alguna actitud del gobierno nacional en cuanto tiene que ver con la JEP?
Como mencionaba, digamos, obras son amores y no buenas razones. Para que la JEP pueda funcionar, lo que le corresponde al gobierno es garantizar su independencia. Esa independencia en la práctica se traduce en que cuenten con los recursos necesarios para poder operar, que tengan los esquemas de seguridad cuando necesitan de desplazarse. Nosotros como país tenemos que logramos en 3 años cambiar nuestra constitución, crear la JEP, tener las normas de procedimiento funcionando, absolutamente financiados, operando, tienen todas las garantías, no han tenido ninguna parte del país a donde no hayan podido desplazarse. Aún en esta época difícil presupuestal, hemos logrado que tengan más del 95% de los recursos que han solicitado, cosa que no tiene ninguna entidad del Estado. Y no hay ninguna participación mía en ninguno de los procesos que están involucrados. Las únicas manifestaciones que yo hice, las hice alguna vez señalando que respecto de Romaña, el Paisa y estos salvajes, estaban dadas las condiciones para que los hubieran echado de la JEP hace mucho antes de lo que lo hicieron, pero esa fue una manifestación respetuosa respecto de lo que yo consideraba en esa época.
Claro, consejero, lo que pasa es que, perdone que le insiste, a mí no me queda claro porque, vuelvo a lo mismo, en lo internacional el gobierno respalda a la JEP y dice... Nosotros respaldamos a la JEP y nos ceñimos pues en esa línea. Pero al interior, a lo local, el partido de gobierno dice que hay que derogarla en cabeza del expresidente Uribe. Ahí la pregunta es, para tener claridad, ¿entonces el gobierno no va en la línea de derogar la JEP? ¿O dice algo afuera en lo internacional y en lo doméstico dicen otra cosa?
La posición respecto de la JEP solamente la tiene el presidente. Yo estoy mostrando los hechos que hemos demostrado. Yo entiendo que al presidente Duque lo apoyan no solamente uno, sino muchos partidos.
7:31. Ahí está, esa es la posición del consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila. Nos fue regular en algunas cosas, bien en otras, en la evaluación que hace Naciones Unidas de la implementación de los acuerdos de paz. Doctor Archila, muchas gracias, una feliz mañana.
A ustedes, muchas gracias y feliz jueves para todos.
7:31, esta es la FM, las noticias como son.